Es La Mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles que este fin de semana amenaza lluvia en toda la mitad norte de la península, no muy copiosa, pero que puede pasar, y también además en el archipiélago balear. Hoy va a empezar en Galicia, en Castilla la Vieja, en León, en Aragón, en Cataluña, y va a llegar seguramente hasta Madrid. No van a ser las lluvias de Ranchipur, pero vamos, no tan soleado como parece. Pero luego enseguida escampará y, bueno, está el tiempo un poco más fresco que ayer, nada más. Las temperaturas bajan en general, salvo en Canarias y en el Levante, que más o menos se mantendrán como ayer. Ahora tenemos 10 grados en Madrid, pero hoy no pasaremos de 18. La máxima de nuevo en Murcia, 26 grados, y la mínima 2 grados en Burgos y Palencia. Bien, vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer, lo decíamos en directo, en cuanto nos llegó el teletipo de Europa Press, digo, bueno, esto es el golpe de Estado que se veía venir en Venezuela desde el momento en que hace año y medio perdió las elecciones, porque un gorilato, una dictadura, una cleptocracia, donde se roba más que se mata, se acabará matando más que se robe, primero porque ya no se puede robar todo, ya es que debe quedar poco por robar, y luego pues porque estos, si es por matar, hay 3.000 castristas cubanos que son los que controlan la policía política, vamos, que son la policía política del régimen podemita de Venezuela, porque hay que recordar que Venezuela es la mamá o la nodriza de la horda podemita. Ayer decía Celia Mayer, negándose a condenar el asalto de la CUP. Celia Mayer es esta la que han tenido que echar de la Concejalía de Cultura, pero que como no se saben ganar la vida honradamente fuera de la política y han pisado moqueta, entonces la han nombrado concejala de la equidad, de la igualdad, o de la igualdad sobre la equidad, o de la semejanza con el parecido, no sé cómo. El caso es que ha desdoblado Carmen al gasto, que será por dinero, o no es suyo. El suyo es en negro, para comprar pisos. Esta es Carmen. Bien, pero decía que ellos no son un partido político, son una anomalía histórica. No, sois una anomalía policial. Si en España hubiera Estado de Derecho, no existiríais. Igual que, desde luego, no existiría ni tiene por qué existir la representación parlamentaria de la banda terrorista ETA. O sea, los partidos totalitarios, cuya intención evidente es imponer una dictadura, sencillamente en una democracia no caben. Pero ni disimulando, y estos además no disimulan. Bien, pero os decíamos, esto es una dictadura. ¿En qué se ve que es una dictadura? Bueno, imagínense que hoy, esa especie de berberecho llamado Mariano y la clochina de la vicepresidenta, pues comparecieran en la rueda de prensa y dijeran que asumen las funciones de las Cortes. A partir de ahora ya no hay Parlamento y que Mariano, a través de un juez que va a nombrar del Tribunal Supremo, que nombra a él, pero no a medias con la PSOE, sino solo él, pues que va a hacer de asamblea. Pues, bueno, pues este mira tú, quién iba a pensar el de Pontevedra, un dictador como el Ferrol, sin ganar una guerra nunca, ni haber combatido jamás, qué tío, quién iba a pensar. Pues una dictadura. Eso es exactamente lo que sucedió ayer. Además, el personaje del Tribunal Supremo, que asumió ayer el poder de la Asamblea Nacional de Venezuela, nuestro parlamento, con mayoría antichavista, porque hace dos años votaron, recuerdo en qué mes, votaron los venezolanos y votaron masivamente contra el chavismo, que los mata, los arruina, los mata de hambre, les roba, etc. Bien. Y ha convertido ese país en un gueto y también en el paraíso de Alibaba, porque vamos, están robando lo que está escrito y lo que está por escribir. Pues este sujeto, que se llama Miquel Moreno, este es un tío condenado por el asesinato de una mujer. Al lado del Miquel Moreno, nuestras cloacas son entes seráficos, gente bondadosísima y respetuosa con la ley. O sea, al lado del Miquel Moreno, este, o Miquel, perdón, bueno, cualquier cloaca que ustedes imaginan, esas y algunas más, son nada, amigos de la humanidad, el Padre Ángel, y Juan Peña acompañándole a la guitarra. Este tío, condenado, cumplió solo 2 años de cárcel, era una cloaca de Carlos Andrés Pérez, el gran amigo y padrino de Felipe González, a quien llamaban el Gocho en Venezuela. El Gocho es el cerdo. Pero el Gocho había llevado a cabo con éxito una auténtica guerra contra la subversión comunista que le puso allí Fidel Castro. Fidel Castro ya intentó una vez tomar Venezuela, siempre fue su obsesión quedarse con el petróleo de Venezuela y de paso tener una cabeza de puente en el continente, no estar solo en la isla a expensas de que un día un presidente americano tuviera lo que hay que tener y lo echara, siempre. Así que montó una guerrilla, pero vamos, que era medio ejército cubano, y Carlos Andrés Pérez, CAP, como le llamaban por sus siglas siempre en los periódicos, este les hizo la guerra y los exterminó. ¿Qué sucede? Que en este tipo de guerras las cloacas florecen y aparecen unos tíos pues que luego a ver cómo lo devuelves a una vida relativamente normal. A este nuevo manera, al Moreno. Y cuando lo sacaron después de 2 años de cárcel por el asesinato de una mujer, pues entonces lo tuvieron que volver a procesar por el homicidio de otro señor. Y esta vez decidieron no meterlo en la cárcel, pero echarlo de la policía, que podían haber hecho las dos cosas ya la primera vez. Pero claro, el problema de las cloacas es que siempre saben muchas cosas de demasiada gente. Por eso son cloacas. Bien, ya lo echan de la policía y de bueno, pues ya por fin nos hemos librado del Moreno. Ah, no. Reapareció como fiscal chavista encargado de perseguir a los opositores y a sus familias. Es célebre los malos tratos a los ancianos padres de un opositor que estaba ya en el exilio. Es decir, estamos hablando de la AMPA más ampona que hay en Venezuela, donde la criminalidad común es la mayor del mundo en estos momentos. Bien, este ampón, o sea, este Micael Moreno, este es el que ayer técnicamente dio el golpe de Estado, pero en realidad él no es más que él, el chiquilicuatre de Maduro, que a su vez no es más que el taxista de Raúl Castro. O sea, en Venezuela el golpe lo han dado los cubanos, a través de la Simi, que es el vicepresidente, y del Moreno, que es el técnico judicial, el Vichinsky de Caracas. Tiene un fiscal para condenar lo que está previamente condenado ya y encarcelado, si no asesinado de antemano. Y decía yo a las 6 de la mañana que en el caso de que España quiera ser un país, no digo que sea respetado como lo hemos sido en otro tiempo. España podía gustar más o menos, pero en tiempos de Aznar pintaba algo. España podía gustar menos o más, pero en tiempos de Felipe González pintaba algo. En tiempos de Zapatero, que ayer se reveló como el más abyecto de los sicarios del régimen de la dictadura, ya abierta dictadura de Maduro, ayer salió a justificar la dictadura porque es un correveidile, es un ganapán, es un puñetero sicario, es un miserable sicario. Alguien que ha sido presidente del gobierno de España y que se dedica a defender la dictadura en Venezuela, pues está claro el régimen que quiere para nosotros. Y por supuesto debería ser desposeído de cualquier cargo y de cualquier sueldo como presidente del gobierno español. Zapatero está insultando a todos los venezolanos y a todos los españoles que queremos que en Venezuela haya una democracia. Zapatero es un miserable que se burla de los presos políticos venezolanos y que por trincar cada fin de mes, si no cada 15 días, es capaz de defender un golpe de Estado en Venezuela. Este siniestro sujeto, más que zapatonto, es zapalisto, se está llevando la pasta por hacer de abogado de la dictadura. O sea, para cloaca, cloaca, lo que se dice cloaca, el PSOE de Zapatero. Pero tenemos en la Moncloa a un señor que es el jabato de los políticos. Es un hombre de una pieza, es un tío de una integridad extraordinaria. Bien, o sea, Mariano. ¿Y qué hizo Mariano ayer? Nada. Y hombre, algo diría. No, nada. Pero hombre, vamos a ver, todos los países iberoamericanos, que se supone que son nuestros hermanos. Algunos no pasan de primos, pero todos pueden ser hijos. ¿Quién sabe si padres? Todos. O sea, Uribe, que como siempre es el que más vale de América, pues es el que ha dicho que lo que hay es que meter preso, poner preso, como dicen en Colombia, a Maduro y a todo su régimen. está en marcha ya desde hace 2 semanas, porque este golpe se veía venir, por eso estaba trabajando Zapatero en él. Yo espero que siga un día la democracia en Venezuela, pidan la extradición de Zapatero y se conceda, para que lo juzguen. Pues Zapatero es una vergüenza para cualquier español. Pero una asquerosa, puñetera y miserable vergüenza. Espero que pidan la extradición y lo juzguen por complicidad en los crímenes de la dictadura de Maduro. De Maduro y antes del Gorila Rojo. Podemos sencillamente es una banda chavista que no debería estar legalizada. De la misma manera que no debería estar legalizada la fachada electoral de la ETA. O sea, en una democracia no caben partidos que quieren imponer una dictadura. Tan sencillo como eso. En ninguna democracia europea se acepta. Lo que pasa es que España tiene un presidente que no es que sea maricomplejines, es el que inventó el complejo. Es un cobarde redomado, salvo para apuñalar por la espalda a los suyos. Y España no ha dicho nada. Es decir, en teoría, al gobierno de España le da igual que en Venezuela haya una dictadura o una democracia. Yo espero que hoy la zarzuela, aunque solo sea por salvar la cara, digo, aunque solo sea por salvar la cara, que ya la perdió ayer, emita un comunicadín. Ayer solo habló Pablo Casado, que por lo visto en el PP es el único que está a favor de la democracia. Hoy nos saldrán con el requilorio de que España tiene intereses en Venezuela. No, España tendrá sinvergüenzas como Zapatero trincando en Venezuela, robando el dinero de los venezolanos, participando en un régimen que es de prostitución, de narcotráfico y de saqueo de todos los fondos públicos y privados de los venezolanos. Yo decía a las 6 que si España tuviera un presidente como hay que tener, es más, incluso sin tenerlo, si hubiera alguien en la oposición, en lugar de decir las gansadas que se dijeron ayer, callando sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela y qué sabían, pues pedirían el bloqueo inmediato de todos los fondos, de todos los sujetos identificados con el régimen dictatorial de Maduro. Es decir, en España se está lavando parte, buena parte, del dinero que roban estos narcotraficantes comunistas de Maduro. Ni un euro. O sea, todos los fondos en España de esta gentuza tienen que ser congelados. Vienen del delito. Vienen del narcotráfico. Si pillan a Lubiña, al Miñanco, a cualquiera de los narcotraficantes célebres de las Rías Bajas, por supuesto, lo primero que hacen es bloquear el dinero. Allí, aquí y en todas partes. Bueno, pues allí están perseguidos, pero vamos, la cúpula del régimen están declarados en orden de caza ya, no de búsqueda y captura, de caza, por parte de los norteamericanos como jefes del narcotráfico en el Caribe. Son los socios de las FARC. Claro que los socios de las FARC tenían como padrinos a Obama y al Papa, gran amigo de los tiranos venezolanos. Qué sujeto tan... No es que sea el tráiler del anticristo, es que es el biopic de Judas. Pero en fin, el caso es que todos los países americanos están dándole vueltas a ver cómo intervienen en Venezuela, porque la Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene una carta de demo, la carta fundacional, por la cual todos los países se comprometen a apuntalar, a sostener, a mantener las democracias en todos los países que forman parte de la OEA y además a promover el derribo, la liquidación, la sustitución, el cambio, lo que quieran llamar, de las dictaduras. Perú retiró ayer su embajador, lo primero. Hoy supongo que lo harán los demás. ¿Qué hace España? ¿Cobra comisiones el Partido Popular de los negocios de Maduro allí y aquí? El PSOE ya sabemos, el PSOE de Zapatero sin ninguna duda. Es el abogado del crimen. Por dicho, es el criminal abogado del crimen. ¿También el PP? ¿Por eso se calla? ¿Tiene algo que ocultar el gobierno? ¿Tiene ministros trincando en Venezuela? Si los tiene, que lo diga, mejor dicho, que los eche. Es una asquerosa vergüenza lo que sucedió ayer. Y vamos a ver lo que sucede.
Con la cuenta 123 del Santander, cumpliendo condiciones, te bonificamos tus principales recibos. El 1% de tributos locales, el 2% de suministros del hogar y el 3% de la guardería, colegio o universidad de tus hijos. Cuenta 123, calcula cuánto puedes ganar y consulta condiciones en bancosantander.es.
Golpe de Estado asestado ayer por Maduro en Venezuela, después de una sentencia del Tribunal Supremo haya arrebatado todas las competencias al Legislativo, ha provocado que la Organización de Estados Americanos convoque de urgencia al Consejo Permanente. El presidente de la Asamblea, Julio Borges, llama a los venezolanos a manifestarse mañana sábado. Enrique Capriles en Colombia y Lilian Tintori en Argentina alertaban del golpe dado por Maduro.
Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano.
La comunidad internacional, ¿qué más pruebas necesita para terminar de fijar una posición unánime y firme de que en Venezuela tenemos un gobierno al margen de la Constitución, que en Venezuela hay una dictadura?
La expectativa es que alcen su voz los diputados, los senadores, la sociedad civil y el presidente Macri, que liderice en la región el impulso y el cambio en Venezuela.
Bueno, más reacciones, bueno, es que es evidente, pero como España no se mueve, en la Unión Europea quieta. La Unión Europea quieta. Si esto hubiera sido en Estonia, tendríamos problemas, pero en Venezuela, o sea, venezolano era el gran Carlos Rangel, que hizo un libro del buen salvaje al buen revolucionario, y contaba cómo en Europa, sobre todo en París, pues a la izquierda le gusta que haya dictaduras en el tercer mundo con sus palmeras y el estilo cubano, o sea, digamos, más amables, ¿no? Mucha tropicana, daiquiri, torturas, mojitos, crímenes, mulatitos, mulatitas, jovencitos, asesinatos, en fin, estas cosas les gusta. Son parte del folclore del tercer mundo. Los venezolanos son como nosotros. Es decir, si nos meten en la cárcel nos hacen polvo, si nos matan nos morimos. Y si roban, roban. Bien, vamos a ver qué hace Perú, porque la verdad es que hay dos países importantes, cercanos. Bueno, hay cuatro países importantes, de verdad, en América, que son México, Argentina, Perú y Colombia, en lo que se refiere a Venezuela. Otros países decentes como Chile, pero estando una socialista es difícil que haga nada. Le caracterizan siempre por su complicidad en el delito. Aunque Carlos Andrés Pérez, contra el que dio el golpe de Estado el gorila, era presidente de la Internacional Socialista, pero son así. Bien. Pero Perú y Colombia, Santochenko, el hombre de las FARC, ha perdido el referéndum, está igual que Maduro. O sea, está como Maduro. Lo que pasa es que Colombia es más fuerte, tiene instituciones más sólidas, tiene un ejército de verdad. En fin, es más difícil. Pero Perú es una pieza clave.
Perú ha retirado a su embajador en Venezuela y Álvaro Uribe, desde la oposición en Colombia, ha exigido la aplicación de la Carta Democrática y, por tanto, la detención de Maduro y los miembros del Supremo. En España, silencio absoluto de instituciones y partidos políticos ante el último golpe asestado por Maduro. A título personal, Pablo Casado en su Twitter muestra su repulsa por el golpe de Estado. José Luis Rodríguez Zapatero elude criticar lo sucedido y llega a justificar la decisión del Supremo.
Ojalá le apliquen de inmediato la Carta Democrática, la suspendan de la OEA. Y ojalá la comunidad internacional ayude a que metan preso a Maduro, metan presos a los integrantes del Tribunal Supremo y Venezuela convoque a elecciones cuanto antes.
Entre casi dos modelos de entender la historia de Venezuela, los últimos 20 años de Venezuela, dos visiones del mundo, dos visiones del país, antagónicas. Y por ello hay una tarea de acompañamiento o mediación. Y en esa tarea intentamos primero contener, es decir, hacer un proceso casi preventivo de paz, como he dicho en algún momento, para que ese conflicto no sea un conflicto civil, ¿no? y grave. Y dos, trabajamos para buscar un acuerdo.
Existen los miserables, existen los canallas y luego ya Zapatero, que es un nivel superior. ¿Qué dos niveles? Ya lo hiciste con la ETA. Hay dos niveles en lo que llaman el conflicto vasco. Los que ponen la nuca y los que pegan el tiro. Tú estás siempre en medio. Pero claro, como el muerto de la nuca está muerto, pues tú con el vivo. Y hay dos visiones, dos conflictos. Dice este gana pan, bueno, este gana petróleo. Este canalla. Porque hace falta ser canalla, un redomado canalla, para un presidente del gobierno español decir que hay dos conflictos antagónicos, claro. ¿Y quién ha dado el golpe de Estado? Majadero. ¿Quién ha dado el golpe de Estado? Los que te pagan a ti. O sea, existen las ratas, luego existen los microbios de las ratas, luego el virus de los microbios de las ratas y luego Zapatero. En fin. Y luego iremos a hablar del... Porque ayer hablaban de presupuestos y hablaban de la pobreza infantil. Porque por lo visto Rivera cree que por usar un latiguillo... Rivera, que estuvo en Venezuela, que estuvo allí para apoyar a la oposición. Se ve que se le ha olvidado dónde está Venezuela. Estaba preocupado por la pobreza infantil. Vamos a ver, Albert. No existe la pobreza infantil. Como no existe la pobreza jubilada, ni la pobreza juvenil, ni la pobreza de la edad madura, ni de la edad pocha, ni de la tercera juventud a los 80 años. No existe. Hay familias pobres y ricas. No existe la pobreza infantil. ¿Qué quieres, votar los presupuestos de Montoro con un gasto público disparatado, 300.000 funcionarios más, hacer a todos los interinos fijos, a todas estas mareas, a todos estos mangutas miserables de Podemos, hacerlos a todos funcionarios? Eso es lo que quieres hacer, pensando que así vas a comprar la paz social por aquí. Bueno, pues si quieres hacerlo, hazlo, pero no te inventes la pobreza infantil, que eso de la pobreza infantil, no sé, debe ser la pobreza subrogada, como la gestación. ¿Cómo que pobreza infantil? Pobreza es la intelectual tuya. Y pobreza mental y moral, la de este asqueroso Parlamento español, que ayer a las 9, porque dimos a las 9 aquí la noticia, ya sabían lo que estaba pasando y se dedicó a tuitearse cositas de los presupuestos. Presupuestos que, por supuesto, jamás se cumplirán y que no hacen más que arruinar más. Ya vamos por la segunda generación de españoles. En fin, vamos al tráfico decente, el más decente, que es el tráfico rodado.
Rubén. Pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en el Paseo de Delicias, en Marqués de Vadillo, en la calle Princesa, en Alberto Aguilera, en José Abascal, en Doctor Esquerdo y también muy cerquita de aquí, en Seide Baranda. Vamos a ver cómo se circula por el resto del país. De Getán, Sebo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos tenemos dificultades para circular por las entradas a las principales ciudades españolas. Ya hay retenciones en la 49 en Sevilla, entre Camas y Castilleja de la Cuesta, en un tramo cercano ya a los 3 kilómetros. El mismo panorama tenemos en Barcelona con las retenciones de cada mañana en la B10 hacia el nudo de Llobregat y en la B20 hacia el nudo de Trinidad desde Santa Coloma de Gramenet. En la C58 problemas en Ripollet hacia la P7 y en Lleida debido a un accidente en Ribera de Ondara hay un kilómetro de retención en sentido Barcelona. También tenemos en Madrid los problemas de cada mañana en Alcalá de Henares hasta Torrejón, en la carretera de Extremadura, en Móstoles, Alcorcón y Cuatro Vientos, Majadahonda, La Florida, en la carretera de La Coruña, Vallecas, Coslada y Pozuelo, túneles del Pardo, la M40, y ya retenciones menores en San Sebastián de los Reyes, en la carretera de Burgos, Píntola de Andalucía, Parla de la carretera de Toledo y el M607 a la altura de Colmenar Viejo. Cuidado por último con el viento, que sopla muy fuerte en el Cantábrico y sobre todo en zonas como la A8 en la provincia de Lugo, en el tramo de Mondoñedo. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de Es Radio con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Dentro de la campaña desatada por Coleta Borroca, por el amigo de la ETA, del separatismo catalán, del terrorista Alfon, y por supuesto de la dictadura de Venezuela, de la que procede, es decir, dentro de la campaña podemita, pues anteayer, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid se permitió difamar a esta empresa y a mí personalmente, a mí, que me insulte Pitita, casi me acaricia. Quiero decir que es tan poca cosa que me da igual. Pero la empresa no. Y por si acaso, ayer le volvimos a preguntar. Y como es tan soberbia, y como es analfabeta, y como no obedece, como no se da cuenta de que cuando no sabes hay que mirar. Mira que se lo dije. Pitita, te has metido en un lío. Entra en Google, tú entras, y allí en Google, googleas y te enteras de cuál es la declaración de Bárcenas y del papel de la Caja B en una ampliación de libertad digital que fue ninguno. Ninguno. Hubo tres señores que sacaron la pasta de la Caja B, compraron acciones y luego las vendieron con beneficio y se lo llevaron. Esa es toda la historia. por supuesto, en la instrucción del sumario ni aparecemos ni hemos sido llamados a declarar de nada, porque nosotros no participamos en nada. Pero como es tan soberbia, Pitita, pues ayer se empeñó. Así que ayer te metiste en un lío. Ahora, querida, te has metido en un delito. Tendrás noticias.
Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, no se retracta de las difamaciones contra Libertad Digital y el director de este programa durante el Pleno Municipal. A preguntas de radio, la portavoz del consistorio asegura que solo ha reproducido lo dicho por Luis Bárcenas en los tribunales.
Quería saber si mantiene hoy o se retracta de sus palabras expresadas durante el Pleno de ayer en el Ayuntamiento respecto a Libertad Digital.
Claro, no son mías, son de Bárcenas. Se le puede preguntar a Bárcenas. Yo recogí lo que literalmente en su confesión ante el juez en el año 2013 dijo en torno a una parte pequeña, porque los papeles tenían mucho contenido, una parte pequeña de lo que estaba recogido en aquellos papeles, ¿no? Que tenía que ver con una ampliación de capital supuestamente financiada, según dijo Bárcenas ante el juez, a través de los fondos irregulares del Partido Popular.
Vamos a ver, y mira que te dije, tienes que, si no sabes, infórmate. En ningún momento dice Bárcenas eso que tú inventas. Eso ha sido una difamación tuya. O sea, en ningún momento dice eso Bárcenas. ¿Cómo va a decir Bárcenas que yo he hecho una ronda de contactos y no he hecho una ronda de contactos con nadie? Si no conozco ni a Bárcenas, ni a su señora, ni al otro. O sea, si es que no los conozco. ¿Cómo les voy a pedir si es que ni me he reunido nunca con ellos? Y además no lo dice Bárcenas. ¿Cómo va a decir que este que es una ruinosa ampliación de capital? ¿Qué es lo que tú dijiste ayer, Pitita? Cuando la ampliación de capital fue de 4.700.000 euros. Es casi más de lo que trinquéis de Venezuela vosotros. ¿Y cómo? ¿Y Bárcenas dice en algún sitio que este es un negocio ruinoso? Hombre, fíjate si fue el ruinoso negocio de Bárcenas que compró acciones y las vendió con beneficio. Pero tú te das cuenta, Pitita, de hasta qué punto ser tan fatuo y tan soberbia te ha metido en un lío morrocotudo. Has tenido la ocasión de rectificar. Has tenido la ocasión de enterarte de lo que te dieron a leer. Pero como no estudiáis, pues has caído en la trampa del sobrinín, el que te ha quitado de posible alcaldesa. Vamos, si Dios quiere, no volveréis por la alcaldía nunca más, jamás. Salvo la Policía Municipal o la Nacional cuando estuve en Madrid. Pero ayer tuviste la ocasión de rectificar lo que es una mentira tras una calumnia, tras una difamación, tras una tergiversación, tras un engaño. Es un insulto. A partir de ahora tendrás noticias nuestras, Pinochita. Pero tú miénteles a tus novios. O sea, en una rueda de prensa no mientas, no calumnies, no difames. Y no digas que alguien dice lo que no ha dicho, porque además de nosotros es que te puede demandar hasta Bárcenas. Por mentirosa. Todo por no mirarte los papeles. Porque es que se ve que eras muy cortica. Pizpireta, reportera de La Tuerca, pizpireta, graciosa, monilla, pero claro, estudiar no es lo tuyo. Te estorba lo negro, pues ya, a veces hay que estudiar. A veces, algunas veces, hay que estudiar. Sobre todo cuando ya estás bordeando el Código Civil, el penal, el mercantil, conviene asesorarse. Te pusieron el papel, lo leíste temblando y por pura fatuidad que te sobra, pues ayer te empeñaste. Pues querida, tendrás noticias. Bien, ayer... Bueno, vamos a dejar el Celia Mayer. Vamos con los presupuestos, que es lo que nos va a arruinar. Porque ayer, mientras se negaban a hablar de Venezuela, a ver si es que Zapatero está repartiendo dinero en el Congreso, a ver si va a resultar que el narcotráfico venezolano, que según el Departamento de Estado norteamericano teledirige Diosdado Cabello y otros miembros de la dictadura de Venezuela, ha llegado ya al gobierno español y al Parlamento, y financia a los grupos parlamentarios. Todo es posible. Hicieron hace unos años un estudio del estrado, de las mesas, del Congreso de los Diputados, en el equivalente al Congreso de los Diputados en Italia, y en un tercio había restos de cocaína. A lo mejor hay que mirar las cuentas corrientes de los jefes de los partidos para saber lo que pasa. Pero mientras tanto votaron unos presupuestos que suponen el saqueo y la ruina de los españoles ya en la segunda generación.
Los presupuestos llegan al Consejo de Ministros Ciudadanos y Albert Rivera están promocionando las cifras que presentan como las primeras sin recortes sociales y sin subida de impuestos. La negociación incluye 4.000 millones para financiar el plan social de Ciudadanos que, entre otras cosas, reclamaba un plan contra la pobreza infantil. Escuchamos a Albert Rivera y a Mariano Rajoy.
Estamos contentos y, bueno, en el fondo era algo que habíamos acordado al principio, ya cuando fue el techo de gasto. Ahora hemos tenido que cerrar algunas cosas. No ha sido fácil, pero bueno, nada es fácil en la vida, ¿no? Y también lo difícil a veces tiene más atractivo.
Son los primeros presupuestos después de muchos años sin recortes sociales y, por otro lado, los primeros presupuestos también sin volver a meter la mano en el bolsillo de la clase media, es decir, sin impuestos. Punto fundamental de aquel acuerdo, que es: no se toca el IRPF otra vez, no se vuelve a subir el IVA.
Pero vamos a ver, Albert. O sea, que es que ya mienten más que Piquita. Pero ¿cómo que no es la clase media? ¿Cuánto es la deuda que tiene España? ¿Qué pasa, que esa deuda no la debemos los españoles o qué? Pero, oye, Albert, realmente lo tuyo ya es de enfermedad, ¿eh? ¿Pero tú qué crees, que por repetir una mentira 30 veces se convierte en verdad? Hombre, eso lo quiere Pav Lenin, pero tú se supone que ahora eres liberal progresista. Progresista, no sé, que progresas hacia la ruina, seguro. Ahora, liberal, nada. Que no meten el dinero en el bolsillo, ¿y quién paga la deuda? Que ha pasado del 70% del PIB al 110%. ¿Qué pasa, que eso no lo debemos? ¿Y la quita de las pirañas autonómicas? ¿Qué pasa, que eso no va a haber que pagarlo? Dice que no han subido los impuestos. Claro que han subido los impuestos. Los nuestros y los de nuestros hijos. O sea, tu hija, la que está estudiando, tendrá que pagar los impuestos que vota su padre, que eres tú. Porque esos impuestos son impuestos, no son presupuestos. Estos son presuimpuestos. Los presuimpuestos que votaste ayer son para arruinar a la clase media. Dice, no sube el IRPF. No, si es que tenía que bajar. Por lo menos a como estaba con el PSOE. Pero ¿cómo que la pobreza infantil? ¿Pero qué mamarrachada es esa, la pobreza infantil? La pobreza mental, la indigencia intelectual de un político que cree que por repetir un mantra como un Hare Krishna, pues se convierte en realidad. No, señor. Ayer Ciudadanos apoyó unos presupuestos dignos de un partido socialista radical. O sea, que consagra una deuda del 110% del Producto Interior Bruto que no pagamos en una generación, más el déficit de las autonomías. Ayer Montoro salió el murciélago diciendo que ya no existe el principio de déficit. Claro, se lo pasa él por el arco de las alas. O sea, es que le da igual. ¿Pero qué hace Ciudadanos apoyando estos presupuestos? Pues en España todo lo que no sea bajar el gasto público y los impuestos es una ruina. Pero si hemos pasado, con Felipe González teníamos el 70% de deuda, digamos el equivalente al PIB, el 70% de lo que España ingresa anualmente en todo, el Producto Interior Bruto. Con Aznar bajamos a algo menos del 50%. Ya era una cosa, ya debíamos mucho menos. Con Zapatero subimos al 70%. Con Mariano Rajoy, ahora con tu apoyo, estamos en el 110%. Y esa deuda hay que pagarla. Ahora el dinero es gratis en Europa, por un año, como mucho dos. En Estados Unidos ya ha empezado, el dinero es una mercancía que vale cosas. Pregunta a alguien que no sea un inspector fiscal en tu partido y te lo explicará. Ayer votasteis unos presupuestos que son la ruina de la economía española. 300.000 funcionarios públicos más. Y eso dices que no es meter dinero en el bolsillo de los ciudadanos, pero por los clavos de Cristo y por la Virgen bendita que sufrió por nosotros. Pero ¿de qué guindo te has caído? ¿Pero tú te crees que eso cuela? O sea, ¿pero qué coach te ha metido a ti en la sesera que por repetir cuatro veces estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, no estás mal? Vaya recital. Porque Mariano, como es un jeta, le da lo mismo Juana que su hermana. Y nadie espera que Mariano ni diga la verdad ni haga nada, pero vosotros sí. Es que si no, no tenéis razón para existir. Qué vergüenza, Albert. Pero qué vergüenza. Vamos con la prensa económica, con la casa.
Es la mañana. Es radio.